I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Esto es Linaje Águila. Y creemos que cada gol une al mundo.
Este es un podcast para los que disfrutamos del fútbol y sabemos que al final del día no es lo más importante.
Porque el fútbol es para cotorrear, conectar con gente chida y para inspirarnos a seguir con lo que nos toca. De fútbol no entendemos mucho, pero para el relajo nos pintamos solos.
Así que bienvenido y bienvenida, bienvenidos todos a este podcast, el podcast de Linaje Águila.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días a toda la gente del Linaje Águila. Lord Pudiente, hoy sí te la volaste con el invitado de lujo,
Compadre, hoy por primera vez no me estoy llevando la atención por el rostro porque está aquí mi compadre el ruso Samohinli. Compadre ruso, bienvenido, hermano.
Muchas gracias a los dos, les mando un abrazo. Gracias por la invitación. Mira, creo que en los últimos años ha sido de los dos o tres que me ha presentado correctamente, hablando de mi rostro, por supuesto, pero también de mi apellido. Dijiste mi apellido como debe de ser.
Es todo, compadre.
Mis compañeros en Televisa se equivocan, carajo. Pero, viejo, ya va compadre, a ganar 1-0.
Usted ve la clase, compadre. Usted ve la clase y sabe que pues aquí uno pronuncia bien. Gracias, mi ruso.
Un abrazo a todos.
Oye, hoy te invitamos porque actualmente el americanismo está viviendo una tempestad de opiniones en los aficionados, y con esta libertad de expresión en redes sociales, dígase Twitter, Facebook, Instagram, y hoy queremos aprovechar esta oportunidad porque de alguna manera sentimos que tu opinión es imparcial, ¿no? Como analista, ajá, con tu experiencia en el fútbol, escucharte es definitivamente una opinión totalmente externa a lo que nosotros o algún otro americanista pudiera mencionar, ¿no?
Sí, digo, realmente sí siento que está un poquito agitado la afición del club, no diría el club en sí, sino la afición, y obviamente eso le mueve un poquito la estantería a lo que es la institución, pero yo creo que está firme el cuerpo técnico, el equipo, y finalmente siento que hay demasiado negativismo alrededor de lo que es la gestión del cuerpo técnico y del mismo plantel. Así que, yo simplemente expreso lo que siento, y no solamente del América, muchas veces me meto en lugares donde no me llaman, pero pues esa es mi chamba, ¿no? Hablar de fútbol, y hay veces que hablo de Cruz Azul, a veces que hablo del América, a veces hablo de Chivas, y en la discusión en las redes sociales, donde hay absoluta libertad, a mí me encanta platicar con la gente. Lo que pasa es que de repente yo creo que una parte, no solo del americanismo, sino de la afición de cada institución, caray, en vez de defender sus opiniones con argumentos, terminan insultando, terminan, y se desvirtúa absolutamente todo, porque ahí es donde entra el fanatismo, ¿no? Y sí, finalmente yo no soy fanático del América, no soy fanático de Chivas, soy fanático del Puebla, y hay veces que incluso pues tengo que decir las cosas como son y me duele, pero bueno, en Puebla muchas veces mayormente en los últimos años las cosas no han ido bien y finalmente se tienen que decir. ¿Se enoja la gente? Pues sí, pero bueno, aquí estamos para platicar y para hablar de lo que ustedes quieran, ¿eh?
Oye, ruso, ¿cuál es esa frontera entre decir las cosas como son y comenzar a ofender? ¿Hasta dónde? Porque hay una cosa del aficionado, y entiendo también la labor del medio de comunicación, ¿no? Pero a veces el aficionado se mete en el chip como si fuera un cronista deportivo o como periodista amarillo. ¿Cuáles son esas fronteras, ruso? Hablando de aficionado y hablando de medios de comunicación.
Bueno, aquí hay que hacer la diferencia entre conocer de fútbol y saber de fútbol, ¿no? conocer de fútbol es muy importante porque, ¿qué dice el conocer de fútbol? Saber la parte estadística, en este caso hablando exclusivamente del América, ¿no? ¿Qué ha ganado la institución? ¿Quiénes son los jugadores de la plantilla actual? Eso es conocer de fútbol, los datos, las cosas que uno puede entender, no solamente del América, sino de todos los equipos, pero eso es conocer de fútbol. Saber de fútbol ya es otra cosa, incluye la parte táctica, lo que puede haber en un grupo, en el manejo de un grupo, cómo siente un futbolista el estar en un vestidor cuando se gana, cuando se pierde, cuando las cosas no van bien, un cuerpo técnico cómo debe de trabajar o cómo trabaja, las ideas futbolísticas. Eso es saber un poquito más de fútbol. No quiero pecar de soberbio porque yo no lo soy, intento no serlo, no manifestarlo, pero ahí está la diferencia. Y muchas veces los aficionados conocen de fútbol, pero tal vez por no haberlo vivido, por no haber estado en algún plantel, por no haber estado en el fútbol profesional, o incluso por, no sé, por simplemente las experiencias que tiene uno en la cancha, pues uno sabe un poquito más, no digo mucho, pero un poquito más. Y ya después en la discusión, cuando se quedan sin argumentos y hay insultos, me parece que ahí ya se acaba todo, ¿no? Se acaba todo. Yo lo manejo de forma abierta en mis redes sociales, aguanto vara, porque sé que de eso se trata también el Twitter, es una jungla y uno se curte, a mucha gente le duele cuando los insultan o cuando le dicen cosas, a mí la verdad me resbala porque yo estoy muy seguro de lo que soy, estoy muy seguro de cómo veo las cosas e intento generalmente debatir y mostrar mis argumentos y decir mis argumentos. Ya después cuando se entran a poner insultos o a descalificar, pues ahí se acaba toda discusión. Y la gente, creo yo, pierde un instrumento importantísimo para comunicarse con los que estamos de este lado y que podemos debatir e incluso podemos llegar o a ponernos de acuerdo o no a ponernos de acuerdo. Pero pierden ese gran instrumento que es el debate y esa cercanía que podemos dar los que estamos de este lado y que de repente estamos en la tele y muchos piensan que hasta somos inalcanzables. Bueno, muchos ni contestan, ¿no? Hay otros periodistas y exjugadores que ni contestan. Yo trato de contestarle a todos. Y finalmente, pues, aguanto candela porque así debe de ser.
Imagínate, Lord, que hubieras saludado al ruso dándole una mentada de madre. No nos hubiera aceptado la invitación al podcast, nos hubiéramos perdido esta charla, ¿no? Es algo que muchos aficionados no entienden, Lord.
Seguramente, pues, como llegas te tratan, ¿no? Por ahí dicen. Y ruso, me voy a adelantar un poquito porque hicimos ahí varias preguntas para compartirlas contigo y que nos des tu opinión. Pero me voy a adelantar con una, porque Samuel comenzó a mencionar algo del aficionado. ¿Cuál es tu percepción, tú que naciste futbolísticamente con Independiente? El aficionado Independiente es difícil, ¿no? Es duro, pues, ¿cómo lo podemos llamar? O sea, no sé si revienta.
De paladar negro le dicen allá. Dicen en Argentina dicen de paladar negro.
De paladar negro, bueno.
Le gusta el buen fútbol.
Acá te va la pregunta entonces. ¿Será que el americanismo es una afición que solamente pase por esto de estar tan divididos con el mismo equipo? ¿O también se vivirá con otros equipos, con otras aficiones? ¿Cómo es en Independiente el aficionado? ¿También existen estas corrientes de que si apoyan, que si no apoyan, que revientan, que la grandeza, que esto y que el otro?
Sí, pasa en una buena parte de los equipos. En Independiente es un club del que yo fui y soy hincha. Mi papá era fanático de Independiente, me transmitió ese fanatismo. Yo traté de dejarlo a un lado cuando empecé a jugar, porque empecé a jugar en Racing, después me pasé a Independiente y finalmente vives esa ganas de que el equipo gane todos los fines de semana esperando que juegue el mejor fútbol posible. Cuando Independiente tuvo su época de gloria allá por los 80, un ratito de los 90, ganó 7 Libertadores en aquel momento, ganó títulos internacionales por todos lados. Era el equipo, llegó a ser el equipo que más títulos internacionales tenía ganados a nivel mundial, junto con el Milan. Y el aficionado se acostumbra a equipos que jueguen bien. Ahora, en los años 80, en los años 90, había muchas diferencias en el fútbol. Hoy se mantienen algunas, pero muchos equipos han avanzado. ¿Por qué? Porque de repente hay nuevas metodologías de trabajo, hay, creo yo, entrenadores que potencian mejor las capacidades de los futbolistas y logran armar grandes grupos a través del trabajo diario, y no de tanta calidad, pero te compiten y te pueden ganar incluso. En su momento Independiente tenía una hegemonía en el 80, pero pues hoy es un equipo que está a la deriva, y hoy dominan Boca y River, River mucho más, con un gran fútbol, con Gallardo, pues ya con varios años como entrenador. Y bueno, es difícil para los equipos grandes dominar hoy, pero de cierta forma se van acomodando. A veces ganas, a veces pierdes. No se puede ganar siempre, porque hoy el fútbol es mucho más competitivo. Salvo dos o tres ligas en el mundo donde marcan gran diferencia, pero eso es a base de billetazos. Aquí en México, América mete billete, pero también lo mete Monterrey, lo mete Tigres, lo mete Cruz Azul, y así nos vamos. Ahora lo mete Chivas también. Entonces, aquí me parece que la paridad económica hace un fútbol totalmente diferente al que hay en otros países, donde predominan dos o tres equipos máximo en un periodo de años bastante grande. Aquí hay, caray, gana el América un torneo, llega a la final y pierde con Monterrey, porque también tiene un gran equipo, y al otro año gana Tigres, y al otro año gana... Así vamos equipo por equipo, porque hay cinco equipos o seis que meten una cantidad bastante pareja de billete en los equipos, que lo arman en base a calidad. Esa es la diferencia con otras ligas. Entonces hay que entender el contexto de México, donde tal vez hace 20 años, ¿no? Era diferente. Había un par de equipos o tres equipos que tenían el poder y la calidad en la cancha, y otros equipos luchaban como podían. Uno de esos equipos era América, y por eso ganaba. Hoy es más competitivo, y podemos ir incluso a un periodo de tal vez 8 años donde América no ganó nada, ¿no?
13, sí.
Entonces, ahí vemos cómo está de competitiva la liga y cómo ha crecido en los últimos años.
Oye, Russo, y por ejemplo, acabas de dar un punto muy importante. Los detractores de Miguel Herrera, y ahorita vamos a llegar para allá, sacan una tablita en Twitter, en donde en esa tablita, donde está acá, ponen todos los torneos que ha jugado Miguel y los que ha ganado, y sacan un porcentaje, le llaman ellos de efectividad. Ajá. Nosotros le decimos en Twitter, está bueno, nada más que saca las tablas de todos los técnicos ganadores en el fútbol mexicano para ver cómo está Miguel con respecto a los demás. Porque así van a salir, así va a salir el Tuca, así va a salir fulano, mengano y perengano, por la pluralidad de los ganadores en el fútbol mexicano. No es una liga robada, Russo.
Sí, mira, esa tablita la vi. Está en rojo, todo rojo. Sí. Bueno, mira, yo te puedo decir que de repente somos felices y no lo sabemos, hasta que se nos va la felicidad y volvemos atrás y decimos, no, pues éramos felices y no lo sabíamos, la pinche frase esa, ¿no? A ver, carajo, con Miguel han tenido, me parece, muy buenos torneos, han ganado 2, son 4 finales. Corríjame si tengo algún dato equivocado, porque yo no soy americanista. Conozco el fútbol mexicano.
Pareces, compadre, pareces, ¿eh? Tienes perfil americanista.
Y te puedo decir lo que sé, y no tengo miedo a externarlo. Si me equivoco en algún dato, me dice, mira, estás equivocado. O sea, Miguel llegó a 4 finales, ¿verdad? Y perdió 2. Las otras 2 las ganó. Previo a que Miguel Herrera llegara a la América, hubo un periodo donde ni calificaban. De hecho, como les dije, hubo un periodo como de 7 u 8 años donde América no ganó nada. O sea, realmente no ganó nada. Un equipo como América no ganó absolutamente nada. Y eso estamos hablando del 2005, no sé, hasta el 2013, no sé cuándo fue el campeonato,
sí.
¿No?
Sí, sí.
El 2014, sí. Tal vez. Pero realmente, esta época no es una dinastía como tal. Porque pues también está Tigres, está Monterrey, todos están metiendo billetes. Exacto. Tratando de ganar y de quitarle esa hegemonía que tuvo durante muchos años en América. Toluca tuvo una época dorada en los años 2000 y después se desvaneció. Hoy no encuentra la forma, ¿no?, de competir. Y está bien, todos dirán, no, pues es que no sabes lo que es América. A ver, cabrón, o sea, sí sé lo que es América. Si no es el equipo más importante de México, es el segundo, para que no se enojen, ¿no?, los de Chivas. Pero son los dos equipos más importantes, y América tiene más títulos, entonces podríamos decir que es el equipo más importante. Lo que yo no entiendo es, a ver, ¿por qué se critica tanto esta gestión de Miguel cuando ha demostrado que es un asiduo y constante visitante de las liguillas, visitante de finales, cosa que antes no lo tenían? Han armado un buen plantel, lo han armado de la mano de Peláez primero, después Santiago Baños tomó ese lugar. Miguel fue construyendo un perfil de América diferente conforme ha tenido jugadores. Hay equipos donde ha jugado mejor, otros donde no ha jugado tan bien. El mismo Turco Mohamed fue criticadísimo y en la final lo aplaudieron todos. Entonces, si a mí me dicen que el América es de paladar negro también, pues lo puedo creer. Pero al final de cuentas, todos los equipos y todos los fanáticos de un equipo queremos que gane. Hay veces que a mí me ha tocado ganar con el Puebla, jugando desastroso, y ganas y dices, puta, gané jugando mal. Bueno, trabajaré para jugar mejor, pero ya tengo los tres puntos. Y si así llegas a la final y ganas, dices, cabrón, lo festejo como porque lo tengo que festejar. Y después ven la forma de mejorar el equipo. Ahora, por algo América ha llegado a cuatro finales y por algo ha ganado dos. Yo entiendo que tal vez para la gente que es muy exigente, es poco, ¿no? Pero yo les recuerdo a los que dicen que es poco, que antes de que llegara Miguel, no calificaban y tenían grandes problemas para meterse a liguilla, algo que América hoy hace así, de taquito, ¿no? Sí. Hoy sale, juega mal y te gana 1-0, te gana 2-0. Ese es el América de hoy. Este me parece fuera piojo de los últimos días. Me pareció absurdo. En un torneo de pretemporada, por más que me digas somos América y tenemos que ganar todo, cada una de las cascaritas, a ver, no se mientan, carajo. Este es un torneo de pretemporada. Si lo pueden ganar, fantástico, fantástico. Pero aquí lo importante para cada entrenador es nivelar los minutos en cancha de los futbolistas, tenerlos sanos, tenerlos bien, ponerlos a punto desde lo físico, desde lo técnico, desde lo táctico, estratégico, psicológico. Y me parece, de cierta forma, que desestabiliza un poco a un equipo el hecho de que se esté hablando de la salida de un entrenador en un torneo de pretemporada. Tal vez Miguel lo maneje bien como lo suele hacer, pero finalmente no me parece de una afición que es o que se manifiesta aguerrida en cuanto al apoyo, en cuanto a lo que le brinda al equipo. Entonces, a mí no me cuadra. Por un lado dicen que son fieles, que están enfrente del equipo, están empujando y siempre apoyando, y por otro lado, en un par de partidos fuera piojo. A ver, Miguel y el equipo, no solamente Miguel, el equipo con el que contaba Miguel, le ganaron una final a Cruz Azul, y hoy pierde un torneo, un partido de pretemporada y fuera piojo. No me parece congruente, pero bueno, yo respeto muchísimo y simplemente manifiesto lo que pienso.
Fíjate que estaban hasta publicando ahí que ya nos tienen la mano, y hasta el del PlayStation estaban contando como parte de esa nueva hegemonía de Cruz Azul.
No.
¿Cómo definirías, Russo, al aficionado al fútbol en general? Digo, entendiendo esto que ya comentaste de que son pocas las ligas que son arrasadas por ciertos equipos, ¿cómo se pudiera definir este nuevo aficionado al fútbol que ahora tiene más acceso a la información, que ahora puede saber cómo va la Liga de España, la Liga de Italia, la Liga de Alemania, y quiere traerse ese concepto de grandeza de esos grandes equipos, Real Madrid, Barcelona, Juventus, y se lo quiere traer a una liga a querer aplicarlo a tu equipo, en este caso nuestro equipo, el América, cuando no es así? O sea, si bien lo mencionaste, el América es el más ganador, pero no somos el Real Madrid, que nos estamos arrastrando la liga año con año con año. Estamos en un fútbol muy competitivo. Entonces, con este contexto, ¿cómo se puede definir este nuevo aficionado al fútbol a comparación del aficionado que a lo mejor a ti también te tocó ser, ¿no?
Sí, bueno, todo ha cambiado. Ha cambiado el fútbol en México y en el mundo, y ha cambiado también el aficionado. Esto que mencionas es muy importante, porque hoy el aficionado tiene acceso a cosas que antes tal vez no tenía normalmente. Entonces, vivía del presente, de lo que pasaba con su equipo, no comparaba, ¿no? Comparaba muy poco, ¿no? Decía, mira, en Argentina, no sé, River lleva ganando un campeonato más, o lleva ganándole un campeonato más a Boca, o no sé, ese tipo de comparaciones, ¿no? Mira cómo gana Boca todo el tiempo, mira cómo gana River. No pasaba antes eso. Hoy la comparación existe. Hoy también el aficionado al fútbol que vive en México mira mucho las ligas europeas, encuentra muchos ídolos y muchos modelos a seguir fuera del país, y a veces juega un Real Madrid-Barcelona. Yo tenía un barecito hace algunos años allá en Guadalajara, antes de venirme a vivir a la Ciudad de México, un restaurant bar, y cuando jugaba el Madrid-Barcelona se llenaba, y los veía yo con una pasión gritando los goles de Barcelona y del Madrid. Digo, ¡ay, carajo, son tantos españoles aquí! Y hablaban, güey, ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás, cabrón? Pero están totalmente identificados con el Madrid y el Barcelona, porque hoy la globalización te permite ser parte de, ¿no? Hoy sí. Te sientes parte, antes no te llegaba tanto. Tal vez en la época de Hugo televisaban los partidos y te hacías del Madrid, pero de repente hoy hay aficionados de tantos equipos del mundo, la playera del Bayern, ¿no? Y dices, ¿este güey es alemán o qué? Pero así es. Entonces sí estamos en un nuevo modelo de aficionado, pero también hay un nuevo fútbol que con los años fue creciendo. Con los años los equipos se han fortalecido en muchos otros aspectos. Hay equipos que trabajan muy bien ciertos aspectos de cancha que te hacen potenciar lo que tienes y te hacen pelear un torneo, ¿no? Y bueno, pues es así, ya no se marcan tantas diferencias. Antes te digo, América y Chivas marcaban diferencia, y hoy vemos lo que le está costando a Chivas jugar con puros mexicanos. Es muy difícil competir en esta liga, que es una nueva liga a partir de hace tal vez 10 años, ¿no? O tal vez 15 años, donde los mercados sudamericanos se abren, son baratos para el fútbol mexicano, entre comillas, baratos, y te puedes traer futbolistas de mucha calidad, de Ecuador, de Colombia, y bueno, hoy compites y tal vez Chivas tiene que invertir el doble de dinero para poder tener jugadores mexicanos de esa misma calidad, ¿no? Entonces, esas situaciones se dan. Pero yo creo que tanto Chivas como América, y no voy a hablar de Chivas porque si no me van a mentar la madre todos.
Bastantito.
Lo pongo como ejemplo porque son los dos equipos, acá tengo dos equipos más grandes de México. Yo no involucro ahí a Cruz Azul, no involucro ni a
Pumas.
Tigres, no. O sea, son los dos equipos grandes de México aquí, para que se me vea. Por eso hablo del Guadalajara, no porque quiera meterlo en esta charla americanista de ustedes, ¿no? Pero yo creo que sí se ha hecho más competitivo el fútbol, sobre todo el fútbol mexicano, y bueno, dentro de esa competitividad que hay, pues América ha logrado en los últimos años resurgir. Que sí le falta tal vez un pasito más para hacer pesar esa grandeza que se manifiesta a través de los años de tantos títulos, sí, hace falta ese pasito, pero lo más importante es estar ahí, tener un equipo ya armado y solamente acomodar algunas piezas para poder hacer un equipo de época, que eso es lo que uno tiene que intentar hacer, como lo ha hecho Tigres, que tiene la misma formación desde hace 4 o 5 años. Ellos tienen un equipo de época, han apostado por eso, han perdido finales también con el Tuca, sin embargo, ahí están, modifican uno, modifican dos, no hacen muchos cambios, y América ha tenido incluso más bajas que Tigres. Han salido futbolistas a Europa, ha exportado, que es algo que no hacen todos los equipos. Entonces, caray, a veces yo creo que sí hay que ser exigentes, pero no duros, porque estás yendo a veces contra tu propio equipo para que corran el entrenador. Y eso es lo peor que le puede pasar a un aficionado. Estar en contra del entrenador y estar esperando que pierda tu equipo, que según lo sientes aquí en el corazón, para decir, fuera el entrenador, no, yo tenía razón, no, y no es así. El equipo tiene que ganar, no tienes que ver o esperar que el equipo pierda para decir, no, yo tenía razón, el técnico no sirve. Y yo creo que eso está pasando en muchos aficionados y no debe de pasar, sobre todo cuando viene el amor del corazón, papi, si no, no, ¿para qué le vas al equipo?
Oye, Russo, conoces a fondo el americanismo porque lo estás escribiendo como una radiografía detallada. Hablabas del proceso, hablabas del ejemplo del Tuca en Tigres. Dado ese contexto, dado lo que ya platicabas del Piojo, ¿cuál es tu opinión sobre la renovación de Miguel Herrera por al menos otros 4 años más, como se comenta? Mira,
4 años, yo creo que para cualquier entrenador es excesivo. 4 años. Lo que sí creo es que más allá del numerito 2, 3, 4 años, la renovación se tenía que hacer. A mí me parece que es un técnico, por cómo se maneja, no solamente con la prensa, porque piensa que es con la prensa, no. A mí nunca me ha dado una entrevista de forma personal. Entonces yo no tengo nada con él. A mí fue entrenador mío durante 2 años. Y te puedo decir que es un tipo que tiene un gran manejo de vestidor, que tiene un cuerpo técnico, porque también lo conozco.
¿Podrías elaborar más eso del manejo de vestidor? ¿Cómo es ahí adentro, Miguel Herrera? Cuéntanos, porque siempre nos dicen esto, pero no sabemos.
Porque en los grandes equipos, en un equipo como... Porque tiene, a ver, todos me dicen, y aquí les voy a hacer este comentario, que les va a gustar a muchos americanistas. Yo no jugué en un equipo grande en México, y lo acepto. Pero yo les puedo decir que Miguel tiene la capacidad, la gran capacidad de manejar los egos, que tal vez en un plantel como Tecos, que me tocó estar a mí durante 2 años con él, no tenía esas figuras, pero tenía jugadores de mucha experiencia, jugadores que tenían gran trayectoria, y te voy a nombrar algunos que estaban en aquel momento, como el Pony Ruiz, como Joel Sánchez, como el Cheto Leaño, que era el dueño del equipo, estaba Cristian Martínez, estaba Chuy Corona en su momento, estuvo el Topo Valenzuela, teníamos un equipo, en su momento fue un equipo demasiado grande de edad, de mucha experiencia, que no le puedes ver la cara de güeyes en un entrenamiento, no les puedes mentir, o sea, sabes perfectamente que tienes ahí gente enfrente que ha tenido un recorrido muy largo en la primera división. Y Miguel ha tenido la capacidad en aquel momento, o la ha mostrado, y yo creo que siempre lo muestra, para manejar los egos en un vestidor, para calmar las aguas con las cosas, cuando las cosas van mal, para gestionar estos egos que seguramente debe haber en América. Yo me imagino que América ha de ser, el vestidor de América ha de ser lo que eran Tecos a la décima potencia, ¿no? Tipos que ganan mucho dinero, tipos que tienen nivel de selección. Yo lo olfateo. Y Miguel tiene esta gran cualidad para poder manejar los egos, para poder, no te digo tener contento a todos porque no se puede, pero sí para involucrar a todos en el trabajo del equipo, porque su personalidad es así, gestiona los conflictos de una gran forma. En Tecos tuvimos varios conflictos cuando estuvo Miguel, varios madrazos, riñas de vestidor, ¿no?
Pero ¿cómo es Miguel? ¿Mediador? ¿Es autoritario? ¿Cómo es?
Toma decisiones, no, para nada autoritario, toma decisiones correctas y siempre... pensando en el nivel del grupo. A mí me ha tocado ver jugadores que de alguna forma le han faltado el respeto de alguna manera a Miguel en un entrenamiento, y Miguel no lo toma personal. Eso es algo que pocos pueden hacer, o sea, no tomar una cosa personal cuando alguien te mienta la madre o te hace así o te dice algo que no te gusta, ¿no? Y te ataca de forma personal porque no juega o por alguna situación. Miguel ha mostrado con el tiempo que no se toma cosas de forma personal. El tema de Roger Martínez lo manejó perfecto. Hoy lo tienen otra vez en el equipo. Lo de Renato lo iba piloteando hasta que, bueno, la directiva tomó la decisión y lo sacaron del equipo por lo que sucedió. Pero yo creo que todo lo que hace Miguel dentro del vestidor influye para que el futbolista esté cómodo al momento de jugar. Esa es una gran virtud de Miguel. No es la única, ¿eh? No es la única. Ha evolucionado. Antes quería jugar un fútbol muy vistoso y no ganaba. Quería salir jugando, quería sacar la pelota muy clara, siempre pelota al piso. Nos robaban a nosotros en Tecos, nos robaban puta infinidad de pelotas por torneo y nos vacunaban, y Miguel seguía: salgan, les doy la confianza. Es un tipo que te daba la confianza y te sigue dando confianza, pero hoy sabe perfectamente que si tiene que jugar largo ante la presión lo hace, que si tiene que cerrar un partido con una línea de 5 y tal vez plantado frente al arco, frente a su línea del área grande, lo hace, porque tiene que ganar, porque es América, porque si en América no gana, en América se le critica más que si no juega bien. Cuando el equipo ha ganado sin jugar bien, en el caso del Turco Mohamed, lo aplaudieron en la final. Entonces, no nos mintamos, si el equipo gana, la gente es feliz, y solo espera que se pierda un punto o dos para decir, este técnico no sirve. Pero finalmente las cuentas se hacen cuando termina un campeonato. Y cuando terminan los campeonatos, el América está en semifinales o en finales, o la gana, o está ahí. Y es un equipo que siempre se habla de que es de estirpe ganadora en los últimos años, porque lo recuperó. ¿Y quién lo recuperó? Pues el Piojo. El Piojo, y a partir del Piojo, pues se dieron otros campeonatos, ¿no?
Oye, Ruso, perdón, Lord, que te quité una pregunta, pero para no perder la idea.
Dale.
Ahorita hablabas de que identificaste una evolución en el en la idea futbolística de Miguel Herrera. Hoy en día, Miguel, ¿tú lo ves que está estancado o está explorando ese nuevo fútbol? Porque muchas de las críticas que se le dicen
forma,
es sí, que está casado con los jugadores y las ideas. ¿Cuál es tu lectura de la idea futbolística de Miguel hoy en día?
¿Cómo no vas a estar casado con un grupo de jugadores si esos jugadores te llevaron a alguna final, ¿no? El caso de Paul Aguilar, ¿cuántos años tiene?
Emanuel Aguilera.
O sea, Aguilera, bueno, pues tú tienes ahí un grupo que te ha respaldado, que te ha respondido, que tal vez están a un pasito de poder, el último torneo estuvo en un pasito de poder lograr el campeonato contra Monterrey, que, a ver, la final, el primer tiempo la tenía dominadísima, ¿no? Y en el segundo tiempo creo yo se confiaron, ajustó bien el turco del otro lado y terminaron sufriendo.
Penales.
Sí, pero el equipo lo tenía... Caray, yo cuando iba al primer tiempo dije, no, Monterrey se come cuatro, cabrón. Se come sí. cuatro. Entonces,
fíjate, caray, un pecadito, ¿sabes? Un pecado ruso que le cargan ahí a Miguel fue la salida de Richard Sánchez. Sí. La salida de Richard en el segundo tiempo, ¿no? Y por ahí se escucha que él declaró que él no pidió el cambio y luego Miguel dice que sí. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Esto de las formas, lo que comenta Samuel, de si estás casado con el jugador o no.
Bueno, yo creo que parte importante de lo que puede hacer un cuerpo técnico es respaldar a los jugadores cuando las cosas te van medianamente bien y ajustar en los lugares donde tú crees que es necesario. ¿Qué le falta a América, tal vez? Sí, desplegar un fútbol más vistoso. Que yo digo que lo que hace Miguel es tal vez lo que manda el librito, ¿no? Antes Miguel tal vez no se regía tanto por el librito, le gustaba un fútbol diferente, salía jugando, arriesgaba de más. Pero todos en América, a ver, yo estuve del otro lado y salíamos a jugar contra el América y decía, güey, a estos cabrones tienes que ganar. O sea, les tienes que ganar. Nosotros nos plantamos con Estudiantes Tecos en la cancha del América y le ganamos. Yo creo que el técnico, no me acuerdo si el técnico era el maestro, les ganamos y de algunas veces que he ganado y perdido contra el América, pero en el Azteca creo que esa fue la única vez que pude ganar. Y realmente ganarle al América en el Estadio Azteca para un equipo que no es grande, pues puta, es el sueño, porque tú sabes lo que te cuesta a ti llegar a jugar ese partido, sabes. Volteas a ver a tus futbolistas, a tus compañeros, y sabes que tal vez hay mucho más esfuerzo que calidad, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Hay una calidad promedio, pero del otro lado, en su momento, había jugadores como Chucho Benítez, como Cabañas, ¿no? Y decías, cabrón, Chucho Benítez, Cabañas, Pavel Pardo. Y dices, güey, pues estos cabrones están a tope a nivel mundial. Y tú dices, vamos a enfrentarlos, y volteas a ver, y tienes jóvenes, tienes un equipo armado a pulmón, ¿no? Con menos presupuesto. Eso es lo que es enfrentar al América. Y finalmente, siempre hay posibilidades de ganar. Yo lo que creo es que Miguel elige la forma más pragmática de jugar al fútbol, que es, yo respaldo defensivamente a mi equipo, no suelto tanto el equipo al frente, pero suelto un lateral, tengo gente que adelante me puede hacer daño al rival, entonces trato de establecerme defensivamente, de tener un orden y a partir del orden atacar. Y sí confía mucho en las individualidades. Cuando las individualidades están en un buen nivel, que eso también se logra entrenando bien, dándole un marco adecuado al jugador, teniéndolo psicológicamente en un buen momento, ¿no? Contento,
motivado.
Motivado, o sea, son muchas cosas. Entonces el futbolista aparece en un partido con confianza, aparece en un partido y te lo da vuelta, ¿no? Te hace una jugada, te la clava al ángulo, te hace otra jugada, te la clava al ángulo, el delantero aparece, pum, la mete. Y finalmente ganas tal vez sin tener un fútbol tan vistoso, pero te defiendes bien y atacas con las cualidades de tu gente y terminas ganando. Eso es lo que pasa con América hoy. Mucha gente pide algo más. Pero ojo, como yo digo, si tú pides algo más y quieres sacar al entrenador, cuando viene otro entrenador, tú no sabes si ese entrenador te va a dar algo más. Es un albur, ¿no? Te puede salir bien o mal, pues de un lado o del otro. Entonces, ahí es donde yo digo, ojo, no, que no caigan en la frase de fuimos felices y no lo sabíamos. O sea, hoy son felices, sépanlo, porque el día que tal vez no esté Miguel, que puede pasar, seguramente va a pasar en algún momento, nadie es eterno, van a ver que cuesta tener un equipo ganador y tenerlo ahí. Y yo creo que pues América se ha mantenido en los últimos años en un buen nivel. Falta un pasito más para crear una dinastía. Para crear una dinastía tienes que tener tal vez tres jugadores más de un nivel sobresaliente, ¿no?
Es tema de jugadores, no es tema de Miguel. ¿Y qué sí debe mejorar Miguel Herrera, Ruso?
Bueno, yo creo que no todo es bueno, ¿no? Yo creo que Miguel podría puede mejorar, porque todos estamos siempre en la búsqueda de la mejoría, en la búsqueda de crecer. Y en ese aspecto yo no estoy en el día a día, pero caray, yo lo que veo es que Miguel mayormente trabaja bien. Yo lo que siento es que hay muchos lesionados, y eso puede ser tal vez platicable con el cuerpo técnico. Hoy hay muchos elementos de medición para poder tener la posibilidad de manejar un nivel físico de entrenamiento, de exigencia, un volumen y una carga adecuadas, y tal vez la intensidad que uno pretende a veces pasa un poquito esta situación, ¿no? Tú a veces exiges demasiada intensidad en los entrenamientos y esta intensidad lleva a que te fatigues, a que te desgarres, te distiendas, que se generen lesiones a partir de ahí. Entonces, yo siento que sí, América ha tenido en los últimos años muchas lesiones. No sé si venga, no sé, no estoy afirmando, así que no sé si venga de lo que es el entrenamiento de la semana, ¿no? Tal vez se podría hacer algo más o no, ahí yo no puedo involucrarme. Pero sí siento que está un poquito por arriba de la media de lesionados que hay en cada club. Y eso a veces preocupa, porque pues obviamente tú confías en un plantel y en un equipo, y generalmente tienes 11 más 4 o 5 cambios que son los que te pueden mantener un nivel. Después los otros futbolistas están en esa búsqueda, ¿no?
No, y agregando un poquito a tu comentario esto de las lesiones, América tiene varios años que no tiene una buena pretemporada, ¿no? Por lo mismo de estar compitiendo al final del torneo campeón de campeones, o que se va a diciembre por el Mundial de Clubes con el rival. Digo, no ha tenido
quizás ese tiempo. Pero eso no lo sabe la gente. Eso no sabe la gente. Aparte, ustedes son América. Ustedes se tienen que sobreponer a todos. Tienen que ser una especie de...
Avengers.
De Rocky Balboa, ¿no? Sangrando, tienen que jugar y ganar campeonatos. O sea, eso es el americanismo, esa fuerza que sale de adentro y que te permite ganar todos los partidos y no se puede perder. O sea, ese es el verso que yo escucho. Y, claro, y hay que ser conscientes de que los jugadores, con lo que tú dices, tienen poco tiempo de descanso. Caray. Y bueno, no me voy a meter en otros temas porque si no después van a decir, güey, esos güeyes descansan todo el año. O sea, ¿de qué están estresados si ganan millones y la chingada? Sí, el futbolista se estresa, el futbolista, y sobre todo en América, imagínate si en los equipos medios hay presión de ganar, de mantenerte en un equipo, de tal vez perder tu contrato, de lo que sea, ¿no? Hay presión. Imagínate lo que ha de ser América, Cruz Azul, Chivas, Pumas. Claro que sí hay presión. Y América, que todos los días están dale y dale y dale y dale, ¿no?
Y en todos lados.
Eso no lo sientes, pero trabaja en la cabeza. Y el futbolista que está en América no es un pinche tanque blindado, cabrón. Le llega todo, le llega todo. Y por más que en redes sociales, como en el caso de Castillo, manifieste, ja, 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 sí, me la pelan. O sea, que en algún momento lo hizo. Obviamente te duele, claro que te duele. Y el futbolista lo que tiene es la cancha para demostrar, y ahí es donde tiene que poner la calidad que tiene. Yo lo que digo es, hay que entender un poquito al futbolista, no ser condescendientes, no, es muy, muy pendejo, lo voy a decir con las palabras, pendejo, pensar que hay que decir, no, bueno, perdonarle todo, no. Hay que exigir porque se gana bien en el fútbol, se entrena para estar al máximo nivel, en América hay grandes futbolistas y tienen que estar en los primeros cuatro lugares siempre, siempre. Y ahí está América, quedó segundo, ¿no? Quedó en semifinales, quedó campeón. O sea, ahí está, ¿qué más quieren? Los primeros cuatro lugares son a huevo el lugar de América. A huevo.
Así, Ruso, conociendo un poquito de tu vida, por lo que has expresado en algunas ocasiones para los medios, sabemos que tu filosofía de vida va hacia eso, ¿no? Porque si bien comentas, oye, pues es que el americanismo tiene que ganar todas, estos güeyes son robots, no sienten, no son humanos, no se levantan de malas, estos güeyes no se pelean con su vieja. Entonces,
No, ya viste que sí se pelean, ¿no?
Eso va a ser lo más cabrón. Entonces, con esa misma línea del pensamiento de ese tipo de aficionados, yo sé que tú eres de los que, oye, fallas, no, te cierran una puerta, oye, se abre una ventana, luchas por tus propósitos, por tu objetivo, digo, pues lo sabemos por tu carrera, lo que has luchado desde que llegaste a México. ¿Cómo se puede entender a este americanismo que, como tú decías, oye, están obligados a ganar, pero ganas y con madre, pierdes y salen todos de la cueva, cabrón, y empiezan a criticar, a pedir cabezas y cuanta cosa? ¿Es realmente América la mejor afición?
Se van a enojar,
Échale, enojar. échale. ¿Por qué, Ruso?
La afición de América tal vez es la que podría ser, junto con la de Chivas, la mayor afición. La mayor afición. Eso es muy diferente a ser la mejor. Y no me gusta hablar de la afición porque el aficionado de repente se siente muy ofendido. Pero yo lo que siento es que hay otras aficiones, caso Tigres, caso León, lo pondría en esa misma bolsa, que son diferentes. Lo de Tigres a mí me, no sé, me sorprende hasta cierto punto. Son tipos que están ahí exigiendo, no dejan de ir al estadio y están ahí cantando todo el partido, no, metiendo presión. Y el americanismo, hay una gran parte que, si sienten que el equipo no anda tan bien, es como que no los merecen, ¿no? Entonces, claro, ya no van al estadio. Siento que eso es lo que siente el americanista: no me merece este equipo, carajo, ¿no?
Sí, yo estoy apoyando. Yo necesito, buena, un equipo, buena.
Yo necesito un equipo que represente las 3G: ganar, gustar y golear, ¿no?
Es buena esa.
Y no siempre pasa así. Yo puedo, o podemos, sacar algunos partidos del pasado donde jugaba incluso el maestro Reynoso, o más adelante, cuando jugaba Brailovsky, tenían un equipazo, ¿no? Hay grandes equipos de América. Tenían malos partidos también. Esos equipos también perdían, ¿no? Tal vez la liga no era en ese momento tan competitiva como lo es hoy. Había otras diferencias. Hoy puedes competir mejor contra equipos como América, y en su momento el América tenía un equipo de élite y los otros no tenían un equipo de élite. Hoy América tiene un equipo de élite y hoy hay 4 o 5 equipos más que tienen un equipo de élite, o 6, ¿no? Sí. Y después aparecen otros 2 o 3 que tienen un equipo muy competitivo, y así es el fútbol mexicano. Pero bueno, yo siento eso. Tal vez me equivoque, pero desde afuera creo que eso es lo que se ve, ¿no? O lo que yo veo, para que la gente se encabrone conmigo y no diga que esto es una visión global. Yo veo eso. Así que si me quieren mentar la madre, miéntemela. Yo veo
voy
eso.
Voy a aprovechar,
Ruso. Esta división que yo veo hoy habla justamente de eso, ¿no?
Claro. O sea,
justamente de eso que digo. Hay una parte que sí, que es ferviente, aficionado del América, y otra parte, no sé, ahí sí no sé, porque diría algo sin saberlo, ¿cuál pesa más? Otra parte donde se critica, donde se espera que el técnico pierda para que se vaya porque no te gusta, donde se está de parte de ex americanistas que están reventando nada más al entrenador porque pues la vida no les dio la posibilidad de estar ahí en la banca, o cuando estuvieron no lo aprovecharon, o están peleados con medio mundo, o en el corazón solo tienen, carajo, odio para los que tienen éxito, ¿no? El Piojo, yo creo que va a terminar siendo el entrenador que más campeonatos de liga va a ganar en América. Va a ser el entrenador más ganador de América tarde o temprano.
Y aún así yo creo que le van a encontrar peros, ¿no? Aún así le van a encontrar peros el mismo aficionado.
Sí, pero finalmente Miguel va a quedar en la historia. Miguel va a quedar en la historia. Y yo no soy el abanderado de Miguel. Yo lo digo porque, así como Miguel va a quedar en la historia, pues quedaron en la historia muchos jugadores. A Miguel le llegaron a decir que no era americanista, que no era qué tanto. A ver, cabrón, se te para un entrenador, se te planta un entrenador que te hace ganar, ¿qué importa si nació en Atlante, si se hizo aquí, se hizo allá? Cabrón, tener un examericanista o un exjugador de América en la banca no te garantiza ganar.
Pues como la selección, ¿no? Cuando critican que viene un extranjero a dirigir, ¿no? De que, oye, pues si viene un argentino, nos hace campeones del mundo, ¿a poco vamos a andar? No, es que tiene que ser mexicano.
No te garantiza ganar. Un extranjero en la banca no te garantiza ganar. Tiene que ser un buen entrenador. ¿Tú cómo sabes que es un buen entrenador? Bueno, ves, no solamente lo que ganó anteriormente, porque Miguel cuando llegó al América no había ganado nada. No había ganado nada, se había quedado en una final con Monterrey, había tenido un descenso con Veracruz, pero había hecho cosas muy buenas con equipos bastante jodidones. A nosotros los Tecos nos calificó en dos ocasiones, nos ganó el campeón Toluca y Pumas de esos torneos, y teníamos un equipo bastante jodidón y viejo. Sin embargo, nos puso a tope y nos puso a competir, jugando muy bien. Lo hizo en Atlante también. Y después llegó a América. En América, con ciertas herramientas de cancha, con jugadores de calidad, logró ganar esos campeonatos que antes no pudo ganar. Entonces, un entrenador no lo puede juzgar solamente con lo que ganó previamente. Cómo trabaja, cuál es su cuerpo técnico, su preparador físico, cómo reacciona al momento de un partido, cuando va ganando, cuando va perdiendo, qué filosofía de fútbol tiene para un equipo, que eso es muy importante, cómo se maneja ante los medios. Hoy un entrenador tiene que abarcar muchas cosas, no solamente el 4-4-2, eso hay que entenderlo. Hay algunos que ni saben del 4-4-2 y quieren vender que serían grandes entrenadores de la América cuando no. A ver, yo les voy a hacer una pregunta.
Échala.
Ustedes hoy, si tuvieran que tomar la decisión, y no tengan miedo de contestar, cabrones, ¿eh?
Échale.
Perdón que les hable así. ¿Me firmarían como entrenador del América hoy?
No, claro,
güey. A huevo que no. A huevo que no. Claro que
no. Claro que no, por los huevos que le estás metiendo.
¿Qué he ganado? Nada, ¿no? Para llegar al América, ¿y qué he demostrado? Hasta luego. Nada. Fui auxiliar de Puebla y no fue medio bien y me salí.
Cheliz.
Entonces, las cosas como son. Yo digo la neta, ¿no? Las cosas como son. Entonces, hay exjugadores que no tienen experiencia suficiente como entrenador, que ni siquiera pueden tal vez expresar una idea, una filosofía de juego ante un grupo de gente, y quieren proclamarse como entrenadores o quieren ser entrenadores del América. Si tú no me contratarías a mí, que tengo mínima experiencia, que no, ¿por qué irías a contratar a un cabrón, con todo respeto, a una persona, ¿no? Que dice, yo quiero ser técnico en América. A ver, bueno, demuestra, ¿no? Muestra que tienes. Miguel, cuando llegó a la América, había mostrado algunas cosas. Lo confirmó en América, Lo confirmó.
Y fue criticado a su llegada, Fue criticado.
Claro, como también lo fue Sambuesa.
¿Eh?
Y terminó siendo ídolo. ¿Y quién llegó a Sambuesa? Bueno, más, se fue mal. No, pero no me digas que no.
Sí nos dio, pero el centenario no se olvida.
Oye, Ruso,
así
pregunta, cosas, ¿no? ¿El aficionado de hoy critica tanto porque tiene Twitter y se cree como medio futbolero, se cree que está en Fox Sports, en TUDN, en ESPN? ¿Por qué ese fenómeno de hoy? En Twitter todo el mundo es José Ramón Fernández. ¿Qué onda con eso?
Porque antes, para opinar, tenías que hacer una carrera, ¿no?, de periodista, o de comunicación, o la carrera que quieras. Algunos ni son comunicadores, pero bueno, están ahí. Tenías que haber trabajado en algún medio durante un tiempo como reportero, tenías que pasar algunos filtros, te tenían que ningunear durante un rato como reportero, ¿no? Porque así le pasaba a los reporteros antes, y a algunos les pasa, sacan la nota. Es una gran chamba la del reportero, es un gran trabajo, pero a veces es muy ninguneado por el futbolista. Y bueno, todo eso, los que llegan en algún momento a un puesto importante, pasan eso. Y después llegabas y te abrían la cámara y podías opinar, ¿no? Hoy nosotros tenemos este espacio, y hoy podrías tener al Ruso, podrías tener a cualquiera, y podría decir lo que sea, ¿no? Hoy la tecnología nos permite cada quien tener un fútbol picante, tener un línea de cuatro, tener un, Sport Center. Hoy podemos hacer lo que sea porque tenemos esa libertad y la tecnología nos ayuda. En casa compras un celular bonito, lo plantas con tu aro de luz y haces un programa. Y entonces todos pueden opinar, y eso es muy válido. Ahora, es válido opinar, ¿A quién vas a escuchar? Eso sí, es otra cosa, ¿no?
¿Cuál es la cuál es el límite de la opinión? ¿Hasta dónde tiene su frontera la libertad de expresión, Ruso?
No, no, yo creo que no tiene frontera más que el insulto y más que la descalificación. Después, exacto, cada quien puede dar su opinión. Lo que sí es importante es que todos tenemos que entender que opinar pueden opinar todos. Con fundamentos no hay tantos. Y escuchar, podemos escuchar cada vez menos. Porque si escuchamos a todos, y si creemos en lo que dice la gente de repente, que no tiene tanta capacidad para analizar lo que está sucediendo, lo que va a pasar es que, bueno, pues obviamente que nos va a convencer tal vez con pocos argumentos, y simplemente lo que vamos a decir es, y nos transformamos en, caray, antorchistas, ¿no? En, no sé cómo se dicen, esos güeyes que van a exigir, ¿no? A punta de lanza, que campeonatos, eso no es el americanismo. El americanismo es grandeza de otra forma. Y yo creo que lo importante aquí es mantener una barrera en cuanto al insulto, y si hay una discusión que se abre generalmente en los diferentes medios, entrarle con argumentos. Y bueno, no, yo no estoy peleado con la libertad de expresión, adelante, y cada quien puede manifestar lo que piense, pero sí, tenemos que ser muy importante, tenemos que entender de buena forma a quién escuchamos, ¿no? A quién escuchamos. Si tú escuchas a una persona, a ver, momento, perdón, no te quiero cortar, si tú escuchas un comentario de Faitelson, ¿no? Con mucho respeto para su carrera, un comentario de Faitelson que dice, no, Televisa y estás manipulando el arbitraje, blah, blah. O sea, ¿cuántos de esos comentarios hay de Faitelson en la historia? Porque no, sabemos, que Faitelson,
10 millones. Sabemos
que Faitelson es un tipo que siempre va contra la América, ¿no? Siempre va contra la América por sistema. Si encontramos hoy un nuevo personaje, Álvaro Morales, el cual me cae a toda madre, pero bueno, habla mal de Chivas, ¿no? Habla mal de Chivas y dice que hoy es del América cuando era de Cruz Azul, bueno. Y entonces su personaje hoy es atender a Chivas. Encontró y hoy no está, palo y palo a Chivas. O sea, ¿le vas a creer todo a Álvaro Morales? ¿Le vas a creer todo a Faitelson? No. Yo creo que hay parte del personaje que se los come. ¿Sí? Entonces sí. Hay que entender a quienes se escucha, para que no se transforme una pequeña llamita en un incendio en un equipo. Ah. Y yo creo que muchos quieren ver arder algunas instituciones y por eso pues lanzan gasolina en cada momento malo. Entonces, yo creo que el mensaje para los americanistas es aprendan a escuchar a los que tienen que escuchar. No digo a mí, aprendan a escuchar. Y ya después ustedes juzguen quién tiene razón en base a argumentos. Y no mienten madre, ¿no?
Pues, Ruso, y eso es una responsabilidad, perdón, de nosotros aprender a ser mejores aficionados, ¿no, Ruso, Lord?
Sí. No, está bien. Yo fíjate, ahorita que comentan eso el aficionado, tú has compartido que eres aficionado, fuiste aficionado antes de ser futbolista, fuiste futbolista, te miden, al futbolista lo miden por los resultados, ¿no? Que sea, que tenga rendimiento, si es delantero que meta goles, si es portero que sea buen atajador. Al técnico lo evalúan por los logros, que sea campeón, que tenga el equipo en las posiciones primeras. Pero al aficionado, si hubiera un método de evaluación, y lo hemos tocado acá, por eso lo comparto contigo, al aficionado se le debería de evaluar por alentar al equipo, ¿no? Entonces, ¿tú concuerdas con eso? Sí. ¿Cómo se puede evaluar al aficionado, al jugador por el rendimiento, al técnico por los objetivos, a la directiva por el plantel, lo que tú quieras, pero al aficionado? ¿Cómo evaluamos al aficionado?
No creo que debería evaluarse el aficionado. Yo lo que entiendo como parte de esto, de querer a un equipo es, ok, no me gusta el entrenador o no me gusta cierto jugador, si ese jugador y ese entrenador tienen la camiseta de mi equipo, lo apoyo a muerte. Si ingresa a un partido un futbolista que me cae, puta, que no lo aguanto, ¿no? Porque según yo es malísimo, este ejemplo. O el entrenador no me gusta porque según yo es malísimo. Y está en mi equipo, chingue a su madre. Lo voy a apoyar. Termina el partido y digo, puta madre, no, bueno. Pero voy a apoyar. Y yo veo que hay muchos americanistas, entre ellos contadas figuras del americanismo que fueron jugadores, que solo están esperando que al equipo le vaya mal, y eso es no ser aficionado de un equipo, eso no es ser aficionado de un equipo, eso es simplemente ser un oportunista y solamente ponerte el traje de aficionado para, ¿no?, decir o llevar agua.
Yo tengo razón.
Yo tengo razón y yo debería ser entrenador o yo debería estar ahí. O sea, eso es lo que tiene que cuidar el aficionado, de a quién escucha. ¿A quién escucha? Yo nunca reventaría así públicamente, si soy aficionado y manifiesto aficionado de un equipo, a un entrenador de mala leche. Si yo tengo algún argumento, lo manifestaría siempre, como lo hago siempre, con respeto. Hay algunos que se pasan de lanza y lo único que están haciendo es hacerle dar cuenta a la gente, que a mí me parece que con el tiempo la gente se va cada vez dando cuenta, en mayor medida, de que pues simplemente hay oportunismo en las declaraciones, ¿no? Hay oportunismo. Porque cuando las cosas iban bien, pues callan. Y solamente cuando se pierde, cuando hay algún tropiezo, es cuando están esperando ese momento para decir, no, yo dije. Entonces, al aficionado yo simplemente le pido que aliente y que, pues al final de un partido, pues silbe, si es que no le gustó el equipo, que pues reclame, ¿no? Está bien, es válido, pero pues tiene que estar ahí.
Yo te preguntaba esto, Russo, yo te hacía este comentario porque creo que a veces no tenemos muy en claro, nosotros como aficionados, el gran papel que tenemos en el juego, ¿no? O sea, el aficionado tiene la capacidad de achicar al rival, de hacerlo sentir incómodo, de que no encuentre forma en el campo. Y a veces, al no tener eso claro, nuestra parte desde la tribuna, desde casa, con los amigos, debilitamos, ¿no? Esta parte que nos corresponde de alentar al equipo, ¿no?
Sí, a mí me ha tocado ver. Algunos, bueno, me he fumado ya muchos juegos del pasado, ¿no? De cuando yo no estaba aquí en México, pero a mí me ha tocado ver estadios copados por la gente de América, el Estadio Azteca a reventar, ¿no? Y cuando veo hoy tal vez algunos estadios cuando juega América contra un equipo no de los más populares, cuesta ver el estadio a reventar como en algún momento estaba. Uh-huh. O cuesta ver esa misma intensidad como en algún momento manifestaban algunos americanistas, o manifestaban la afición de la América hace, yo qué sé, tal vez 20 años, ¿no? Y siento que esa intensidad la ha perdido el aficionado americanista. No sé por qué. No me digas por qué, porque no lo sé. No tengo la respuesta, ni tengo todas las respuestas. Lo que sí siento es que cuando me ha tocado estar en el campo y he ido tal vez a un estadio como el de Tigres, y van perdiendo, volteas y toda la gente está... Mami. La gente está metidísima con el equipo y dale, y dale, y dale, y dale. Y es increíble. Y pues a mí me ha tocado escuchar el Azteca medio silenciado, ¿no?
Sí. Pues Russo, y entrando en la recta final, agradeciéndote, ¿cuál es tu pronóstico? Si pudieras ver al futuro, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué viene para el América en este torneo que está por comenzar? En el contexto de la pandemia y a todo lo que hemos hablado.
En el contexto que estamos, yo creo que América va a tener un torneo donde va a pelear los primeros cuatro lugares. No me queda ninguna duda. Creo que... ¿Me escuchan bien?
Sí, 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 sí.
Ah, ok. Creo que es un equipo que por individualidades va a estar ahí. Va a depender mucho en esos cuatro lugares dónde se va a ubicar del trabajo del cuerpo técnico. Y ahí sí le cargo esa responsabilidad al cuerpo técnico, ¿no? A Miguel Herrera y su gente, porque finalmente tienes ya la plantilla que por sí sola te puede llevar a esos puestos. Si tú potencias eso que tienes, si gestionas bien la plantilla en cuanto a los esfuerzos, si hay pocos lesionados, si no se te va gente... por alguna razón, no pierde gente en el camino, yo creo que va a terminar entre los cuatro primeros. Esa parte de dónde va a terminar, si va a llegar a final, si no va a llegar, si va a ser campeón, solamente lo va a dar el trabajo del cuerpo técnico, cómo reaccionen en los momentos difíciles en los partidos, los 11 que elija al momento de iniciar,
Y bueno, pues es un, me parece que es un juego muy, muy difícil de jugar y por eso son pocos los privilegiados que tienen la posibilidad de estar en una banca, ¿no? Ahí sí creo que dependerá mucho de Miguel, que tiene equipo para ser campeón, no me queda ninguna duda, junto con Cruz Azul, Tigres, Monterrey y León. Son esos cinco equipos que veo, me parece, en este campeonato para ser campeón.
Pues buenísimo, Russo. Concluimos, la verdad es que fue la plática, pero volando. Faltaron los mates, compadre, y un asadito ahí, una carnita
Sí,
asada. Como...
ya sabes, ahí
Está,
está.
bueno, maldito COVID no nos permite hacerlo, pero agradecemos mucho tu opinión. La verdad, hacía mucho tiempo que no teníamos una opinión, digamos, parcial, ¿no? Y eso nos viene muy bien. Ojalá y esto haga eco. Esa oportunidad y libre expresión en redes sociales de entender un poquito el juego que tenemos como aficionados y de apoyar a nuestro equipo, cual sea, ¿eh? No necesariamente el americanista, sino que si tú tienes afición por algún equipo, pues que te entregues y que ayudes a lograr esos objetivos, ¿no? Que es el campeonato al final de cuentas.
Sí, no, no hay nada más lindo que ser aficionado al fútbol, que haber nacido, que te inculquen eso de chico, el cariño por un club. Creo que una gran parte del americanismo quiere que el equipo gane y la mayor parte del americanismo. Hay una parte muy pequeña que de repente alborota, pero bueno, yo les mando un abrazo a todos. No sé si me están mentando la madre o si me están saludando. Yo simplemente digo lo que siento. Ojalá que si de alguna forma entienden esta charla, puedan aprender, como digo, a escuchar de quién vienen los comentarios y analizar fríamente lo que pasa. Y no solamente dejarse llevar por lo que sienten, sino también ir atrás y ver qué pasaba antes, ¿no? ¿Qué sucedía antes con el equipo y qué sucedía antes con la institución y cómo estuvo tanto tiempo sin ganar? Eso no me lo explico. Pero finalmente, pues hoy es un momento donde me parece que siempre están peleando los primeros lugares. A América se le exige siempre lo máximo, así va a ser y ojalá que les vaya bien. Yo, de mi parte, un abrazo para todos, gracias por la invitación y esperemos que siga esto un rato más, ¿no? Algún día me vuelven a invitar. Digo,
Segunda parte, ¿no? Segunda parte.
para festejar el campeonato, para festejar el campeonato del
¿Cómo que
Piojo.
no? No sé si la gente nos va a ver. Igual y gana mi franja, ¿no? En una de esas.
No, bueno, no, bueno. No, bueno. Oye, y
Contamos al rato.
sigue bien con mi Danilo, compadre, porque lo queremos ahí con el 9 en el azul crema, por favor.
Sí, las malas influencias ya me lo hacen voltear a ver al América. Ya me dijo, el América es un buen equipo, papá. Le digo, no, no, no. Pero mira, yo para que la gente lo sepa, yo estuve en una filial de América, Juan, en segunda división. Cuando llegué a México y bueno, pasaron muchas cosas, llegué a primera, terminé en una segunda, yo estuve relacionado con lo que es América, Televisa y toda la institución,
¿Querétaro
desde
o
que llegué
quién?
en Querétaro, sin Halcones de Querétaro, en el año 2001. Y ahí
Sí
me
te
tocó
estudiamos,
conocer,
compadre, sí te estudiamos,
me tocó conocer a Cecilio de los Santos, un gran americanista. Después en el camino me encontré con muchos, jugué con el Jagger Martínez, jugué con algunos de los que luego llegaron a primera división. Y no voy a decir que tengo sangre americanista, porque no, no la tengo, no voy a vender un. Pero de cierta forma, mi opinión no es en contra de, no soy anti, no tengo nada contra el América. Cuando estaba en la cancha sí les quería ganar, porque no mames, es un equipo que mete lana y dices, estos güeyes hay que ganarle sí o sí, y pocas veces lo puedo hacer. Pero no soy anti, no tengo nada contra el equipo, contra la afición, mucho menos. Todo lo que expresé es de corazón y ojalá que le sirva para hacer un análisis, un autoanálisis y decir, a ver, cabrón, este güey tiene razón en 1%. Le tengo que ir a mi equipo y tengo que apoyarlo, ¿no? Por más que no me guste el entrenador, no me gusta aquel jugador, no me gusta el delantero, no me gusta el volante. Y ya cuando termine el campeonato, pues hacemos cuentas. Y si cuando termine el campeonato las cosas no van bien, pues bueno, se tendrán que ir, ¿no? Porque ahí es resultado sí o sí. Pero yo creo que las cosas van bien. Así que un abrazo para todos. Gracias por la invitación, hermano.
Gracias, Russo. Gran abrazo y te deseamos éxito a ti también. Y ahí vamos a seguir el cotorreo en Twitter. Te invitamos a las polémicas para que nos eches ahí el paro.
Ahí estamos, ahí estamos. Un abrazo. Siempre estamos ahí pendientes de todo.
Hashtag el rusismo, compadre.
Rusismo, claro, arriba.
Abrazo,
Hasta la
gracias, Russo.
próxima.
Nos vemos pronto.
Saludos.
Chao.
Chao.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.